por la oportunidad nuevamente de poder estar aquí para compartir con vosotros la palabra de Dios. En esta noche yo siento un gran peso y antes de leer las Escrituras quiero buscar el rostro del Señor. Quiero que sea el Señor el que tome el control, que Él sea el que hable a nuestros corazones. Quiero que el Espíritu Santo de Dios se mueva en medio de nosotros y nos haga ver lo que no podemos ver con el ojo humano, sino con el ojo espiritual. Voy a pedirles si pueden ponerse de pie, por favor. Vamos a ir al trono de la gracia de aquel que ama nuestra alma y vamos a pedir la dirección de Él. Padre Celestial, yo te doy muchísimas gracias por la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí en este púlpito para predicar tu palabra. Señor, tú sabes muy bien el peso que traigo en el corazón. Yo sé, Señor, que hay un enemigo, Satanás, que quiere hacer daño, que quiere distraernos de la verdad. Y Señor, yo te ruego por tus misericordias que tomes el control, no solamente de un grupo, sino de todos los que estamos aquí. Señor, este mensaje está diseñado para cristianos. Pero si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo como único y suficiente Salvador de su alma, yo te ruego por tus misericordias que tú obres en ese corazón para que vea un cachito de tu santidad y al mismo tiempo se vea a sí mismo un pecador condenado al infierno. Vea su propia maldad, se dé cuenta de su propia vida que no agrada a su Creador. Te ruego, Señor, que tú seas el que haga la obra. Salva al que necesita ser salvo aquí en medio de nosotros y acerca a tu cruz a todos los que ya somos creyentes. Bendice tu palabra como tú has prometido. Esto lo ruego, lo pido en el dulce nombre de aquel que ama nuestras almas, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Regresamos a Efesios capítulo número 5. Ya todos ustedes saben que el versículo 22 es el versículo de mi vida. Vamos a repetirlo. El versículo número 22 dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Realmente aquí tenemos, en estos pasajes que acabo de leer, una exhortación extraordinaria que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos da para tener un matrimonio aquí en la tierra que fuera un cielo o un pedacito del cielo, como lo expresaba nuestro pastor anoche. Pero antes, como vimos, el apóstol Pablo quiere darnos unas instrucciones. Instrucciones que pueden ser de gran ayuda para que cuando lleguemos a los versículos que hemos leído, o que he leído, mejor dicho, se nos haga fácil tomar nuestra posición, tomar nuestro lugar, y hacerlo con gusto, con alegría, voluntariamente, con ánimo, con amor, para la gloria de Dios. Pero hay instrucciones aquí que son precisas y es preciso que sigamos analizando, porque son importantísimas. Anoche vimos una parte, ahora hay otra parte que queremos ver de estas instrucciones que el apóstol Pablo está dando a una iglesia, queridos hermanos, que por sí, cuando estudiamos algo de esta iglesia, nos vamos a dar cuenta que esta iglesia tiene buenas cualidades, muy buenas cualidades. Aunque en algún momento nos vamos a dar cuenta, leyendo las Escrituras, de que esta iglesia que tiene buenas cualidades comete un grave error, y es abandonar su primer amor, abandonar su primer amor. Y queridos hermanos, hay la posibilidad aquí en medio de nosotros de que en algún momento hemos abandonado nuestro primer amor. Y esto puede tener su aplicación en el matrimonio como también a su iglesia. Porque eventualmente trataremos con la iglesia del Dios viviente. Y no solamente estamos pensando en este hogar aquí en la tierra que puede llegar a tal madurez que llega a ser un pedacito del cielo, sino también tener una iglesia aquí en la tierra que puede llegar también a ser un pedacito del cielo. A tal punto que los miembros de su iglesia se deleitan en querer participar de esa iglesia. Los miembros de esa iglesia se esfuerzan voluntariamente para dar lo mejor al maestro en el servicio que dan, cualquiera que sea el servicio que se dé. Y no hay cosas extraordinarias o mínimas en la obra del Señor, porque, queridos hermanos, si usted es fiel limpiando los baños de la iglesia, como lo puede ser el gran predicador del púlpito, que sea fiel al predicar la palabra de Dios, el Señor va a decir las mismas palabras cuando estén delante de Él. Él va a decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Yo no sé ustedes, pero yo deseo oír esas palabras cuando esté delante del Señor. Pero también es mi deseo que cada miembro de nuestra iglesia desee oír esas palabras: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Se pueden imaginar oír esas palabras de nuestro Redentor, de nuestro Salvador? ¡Qué tremendo! Pero esa es la idea que estamos considerando. Y es posible, queridos hermanos, quiero decirles, es posible Que su hogar pueda llegar a ese punto donde cada miembro de ese hogar pueda decir, mi casa es un pedacito del cielo. Y es posible, queridos hermanos, que en nuestra iglesia, cada miembro de este cuerpo que es de Cristo, que pueda llegar a ese punto, que pueda decir, mi iglesia es un pedacito del cielo. Pero claro, hay instrucciones que no podemos dejar pasar. Y creo que hemos pasado mucho tiempo dejando pasar estas instrucciones que el apóstol Pablo nos da, y llegamos de inmediato a los versículos 22 en adelante de este capítulo 5 de la epístola a los Efesios, y no sacamos el jugo, y muchas veces en nuestra presentación o en nuestro estudio entendemos incorrectamente lo que el apóstol Pablo quería enseñar, y a veces terminamos frustrando a la gente. Y hermanos, debemos tomar en cuenta las instrucciones. Vamos a empezar entonces desde el versículo número 1 del capítulo 5. ¿Qué es lo que Dios nos dice allí como instrucción usando al apóstol Pablo? Otra vez, los primeros 4 capítulos, Dios está hablando a los Efesios y encontramos el gran tema de esta gran epístola, y realmente es el propósito o el eterno propósito de Dios de establecer y de completar su cuerpo, la iglesia de Cristo. Y se presenta en los primeros capítulos la grandeza de Dios, la majestad de Dios, y se dan instrucciones específicas de la persona de Dios y del eterno propósito de Dios para con su iglesia. Y entramos al capítulo número 5 y empieza con estas palabras: sé pues imitadores de Dios. Sé pues imitadores de Dios. Es más, queridos hermanos, creo que ya ustedes se dan cuenta que para poder llegar a realizar lo que se está diciendo en el versículo 22 y en el versículo 25, debemos ser, queridos hermanos, imitadores de Dios. ¿Saben? La idea en esta palabra imitadores es de mímica. Ustedes saben lo que esta palabra significa. En sí, en el griego es mimetes. Se traduce siempre imitar, que es como se traduce al castellano, sé imitadores. Esa es una traducción realmente precisa del original, imitar. Siempre se traduce imitar o mímica. Es interesante porque el verbo se usa siempre en exhortaciones. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está haciendo, está exhortándonos. Y siempre en el tiempo continuo, lo que sugiere, y esto es lo que sugiere, queridos hermanos, que debe ser un hábito, que debe ser una práctica. Es decir, en la vida diaria debemos practicar, queridos hermanos, imitar o hacer la mímica de Dios. Imitar a Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar en ese tremendo privilegio que tenemos en la vida diaria de poder, como hijos de Dios, imitar a Dios? Ahora, esto es fascinante porque yo tengo hijos y mis hijos me imitan. Aquí están conmigo 2 varones de ellos y son los que creo yo más me han imitado. Y a veces yo voy conduciendo y traigo a un predicador o a un misionero o a un evangelista que está visitando nuestra iglesia. Y ahí está uno de mis hijos. Está hablando con el misionero y teniendo un compañerismo con el evangelista o el pastor. Y de repente le dice, te voy a contar un chiste. Y le empieza a contar chistes. Y yo estoy, aparte de avergonzado, estoy que no sé dónde esconderme porque lo está repitiendo igual como lo dijo su papá. Trata de imitar. Imitar. Y constantemente tratan de imitar. ¿Y saben qué? Queridos hermanos, así es como nosotros debemos constantemente tratar de imitar a nuestro Dios. Imitarle en nuestra vida diaria. Y esa es la idea. Sé pues imitadores de Dios. Y dice, como hijos amados. Yo no sé ustedes, pero yo doy gracias a Dios que Él me ama. Yo doy gracias a Dios que Él me ama. Yo creo que he contado esto antes. Cuando yo tenía 4 años de edad, mi padre abandonó mi hogar. Yo me quedé sin padre. No volví a vivir con él, nunca regresó. Pero gloria a Dios por mi Padre Celestial. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo tengo la certeza y la seguridad que Él, Dios Padre, mi Padre, no me va a abandonar. No me va a abandonar. Soy amado por Dios. Piensen eso. Amado por Dios. Gente pecadora, salvo por la gracia de Dios, ahora en Cristo Jesús somos amados. Estamos hablando del amor de Dios, de la misma manera como Dios ama, Dios Padre ama a Jesucristo Hijo, así nos ama a nosotros que somos sus hijos en Cristo Jesús. Eso es fascinante. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y dice, y andad. Es decir, condúcete. O ocúpate. O camina. O procede. Esa es la idea. Si tomamos esas palabras y las usamos, y andad, o condúcete, o procede, o ocúpate, o camina. Y después dice, en amor. Amor. Ahora esto es fascinante, porque aquí habla del amor agape. No es cualquier amor, es el amor de Dios. Ese amor incondicional. El amor perfecto, el amor divino, el amor de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, ya hemos probado el amor de Dios. Entonces, de esa misma manera, debemos demostrarlo a los que están a nuestro alrededor. La exhortación aquí es precisa. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor es la motivación. Y dice allí, se entregó, entregarse es el compromiso. Y podríamos aplicarlo, queridos hermanos, lo que debe realmente motivarnos a tener un hogar que aquí en la tierra pueda llegar a ser un pedacito del cielo, debe ser el amor, ese amor agape. Pero el compromiso es entregarse por completo. Es decir, esposo, como cabeza del hogar, usted debe entregarse por completo para que su hogar sea realmente aquí en la tierra un pedacito del cielo que trae honra y gloria a Dios. Y lo mismo puede hacer la esposa y los hijos. Pero aquí hay unas exhortaciones específicas y claras que en aquel entonces se tenían que tratar, y queridos hermanos, en nuestros días se tiene que tratar por igual. Estamos viviendo en una sociedad desenfrenada que se ahoga en el pecado. La depravación está delante de nuestros ojos, por todos los ángulos. Y esto está afectando nuestros hogares, hogares cristianos. Está afectando nuestra iglesia. Y Pablo continúa haciendo estas exhortaciones. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hay tres cosas que se mencionan aquí. La primera es fornicación. Y esta es la palabra que sacamos en el griego, porneía. Vuelvo y lo repito, porneía. Se usa de una relación, o se puede usar de una relación ilícita, y también se usa denotando o incluyendo adulterio. Ahora piense por unos minutos, pero fornicación. Esto es importantísimo porque vemos aquí en las Escrituras que Dios está usando a Pablo para despertarnos a una gran realidad. Queridos hermanos, la iglesia y los hogares cristianos en los últimos años han sido, queridos hermanos, el punto al blanco de este grave problema de fornicación y de adulterio. 40, 50 años atrás, si se oía de esto en una familia cristiana, esto era un escándalo. Si se oía de esto en la iglesia del Dios viviente, era un escándalo. Ahora parece ser normal, pero no lo es. No lo es. Es interesante porque cuando consideramos esta palabra fornicación, si lo vemos de una forma, la forma, podríamos decir, metafóricamente, podemos pensar de la asociación de la idolatría pagana con la doctrina de la fe cristiana. ¿Y ustedes se han dado cuenta que eso es precisamente lo que estamos viendo en nuestros días? Y como resultado, ha crecido el número de adulterios y fornicación. Y en vez de tratar con el asunto, tratamos de esconder el asunto. Tratamos de cerrar los ojos a la realidad, a la verdad. Y es hora de despertar. Es hora que despertemos a la realidad. Queridos hermanos, esto ni siquiera se debe nombrar en el hogar ni en la iglesia del Dios viviente. Pero ahí no termina. Después dice, y toda inmundicia. Inmundicia. Por cierto, es interesante porque pensando en esa palabra fornicación, también se puede considerar de otra palabra griega, que es lo mismo, ya no es porneía, ahora es pornos. Y yo creo que de allí es donde sacamos la palabra pornografía. Y esto denota a una persona que se entrega a la fornicación. Esto es lo que llamaríamos a un fornicario. Ahora entra entonces a esta palabra inmundicia, o impureza, o concupiscencia. ¿Saben lo que esto denota? Denota suciedad. Y denota suciedad física o moral. Por cierto, queridos hermanos, voy a decir esto con mucha prudencia, con mucho cuidado, pero se tiene que decir. Necesitamos oírlo. Yo necesito oírlo. Queridos hermanos, la relación física íntima del matrimonio no puede continuar como se llevaba cuando éramos inconversos. Hay un cambio. Y hay un gran cambio transformador que Dios lleva a cabo en el corazón. Y ese contacto físico que Dios permite en el matrimonio debe ser puro. Debe ser, queridos hermanos, y estaba pensando en esto esta mañana, debe ser conducido por el Espíritu Santo de Dios. No se habla de esto. Cristianos estamos actuando en esta área como los inconversos. Y aquí se nos dice de una forma clara que esto ni aún se nombre entre vosotros. Suciedad física o moral. Y hay varios pasajes. Normalmente quiero quedarme en un lugar, pero quiero que vean por lo menos dos pasajes. Vayan conmigo a San Mateo, por favor. El Evangelio según Mateo, el capítulo número 23, el versículo número 27, donde encontramos estas palabras, 23, 27. Mateo 23, 27 dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda qué? La idea es de toda suciedad. Y aquí yo creo que está hablando, haciendo referencia al Señor Jesucristo, a lo físico. Ahora, miren Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Allí la palabra de Dios dice en el versículo número 24. Romanos 1, 24. Por lo cual también Dios los entregó, ¿a qué? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Está hablando de lo físico. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 19 de Romanos. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Miren lo que dice ahora. Así ahora, para santificación, Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hay un cambio. Hay un cambio extraordinario que Dios quiere que hagamos. Voy a decir algo, hermanos, que quiero que piensen. ¿Sabían ustedes que la sensualidad y las falsas doctrinas están frecuentemente asociadas? Es por eso que debemos tener cuidado, queridos hermanos, y pedir la ayuda de Dios para que nos ayude a mantenernos en la verdad, en la sana doctrina. Por eso es que es importante estar en la iglesia que tiene sana doctrina. Es más, estudie Primera de Tesalonicenses 2, versículo 3, y el capítulo 4 y versículo 7, y creo que usted va a ver el cimiento a lo que acabo de decir, que la sensualidad y las falsas doctrinas están frecuentemente asociadas. ¿Se dan cuenta las instrucciones que el apóstol está dando? Está diciendo, pero fornicación y toda inmundicia, y ahora añade otra, una tercera cosa, y es avaricia. Dice, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aquí habla de fraude, aquí habla de extorsión, aquí habla de codicia o avaricia. Es decir, deseo de tener más, y más, y más. El deseo de querer tener más, y más, y más. Es interesante porque siempre se presenta en el mal sentido. El deseo de querer más. Y hay otra cosa que sobresale cuando esa actitud es marcada en un hijo de Dios. Es la mezquindad. El que quiere tener más, menos quiere dar. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Cuántos creyentes dicen, quisiera tener un montón de dinero para darle al Señor? Sí, muchas veces te dicen lo que quieren darle al Señor, pero nunca te dicen lo que quieren ellos quedarse. Normalmente el que quiere tener más y más y más y más, se transforma en un mezquino y no quiere dar. ¡Wow! Avaricia. Fornicación, inmundicia, avaricia, esto ni siquiera se debe mencionar entre vosotros. No debemos mencionarlo en el hogar, no debemos mencionarlo en la iglesia. No es parte de los santos, de los verdaderos hijos de Dios. No estamos hablando del grupo religioso, estamos hablando de los que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, de los que han nacido de nuevo. Estamos hablando de aquellos que Dios tocó y penetró en el corazón de ellos, transformándolos, y ahora ya no viven la vida antigua, viven una vida nueva en Cristo Jesús con un propósito: traer honra y gloria a su Señor. Así que estamos hablando de los creyentes. Ahora, es muy posible que tal vez nosotros diríamos, bueno, en ese asunto de fornicación, de inmundicia o avaricia, yo no entro. Entonces, parece que lo práctico se pone más práctico, y ahora el apóstol Pablo continúa a áreas que tal vez allí sí cabemos. Y dice, ni palabras deshonestas. Ni palabras deshonestas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Aquí está hablando de obscenidad. Debemos tener mucho cuidado, queridos hermanos, en nuestra comunicación. Debemos hablar lo que adorna, queridos hermanos, la verdad. Debemos hablar lo que es verdad, debemos hablar lo que edifica, lo que ayuda. ¿Y saben qué, queridos hermanos? A veces tenemos la tendencia de criticarnos el uno al otro. Y esto ocurre muchas veces en la familia. Y a veces esto causa fricción en el matrimonio. Ni necedades. Este es el hablar del necio. Esto es lo que llamaríamos morología. El hablar del necio. Necedad y pecado. Dice, ni truanerías. Esos que son listos, expertos en jocosidad. O mejor dicho, cómicos. En un sentido vulgar. Tenga cuidado. Ahí cabemos muchos de nosotros porque aún no es que pues en mi cultura o en mi país, eso no es un problema. Queridos hermanos, no estamos mirando ni a su país ni a la cultura, estamos mirando la palabra de Dios. Y dice aquí que debemos tener cuidado con aquellos que son listos en jocosidad, aquellos que son cómicos en el sentido vulgar. Debemos tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dice allí, no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro, aquí está, ¿verdad? Ahí está. Se acaban de mencionar en el versículo 3, pero ahora quiere decir algo sobre esto y dice que es idólatra. Ninguno, dice allí, ¿verdad? Porque sabe esto, que ninguno tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y saben que cuando dice allí los hijos de desobediencia, está hablando específicamente de los inconversos. Así es como funcionan los inconversos. Así es como hablan los inconversos. Así es como viven los inconversos. Parece ser que la fornicación, la inmundicia, la avaricia, las palabras deshonestas, las necedades, las truanerías son parte de los impíos, de los que no conocen a Dios. Y la ira de Dios vendrá sobre ellos. ¿Y saben qué? Así no debe ser con el pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios sigue en lo mismo, la ira de Dios vendrá sobre ellos también. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿No es verdad que Dios castiga al que ama? ¿Dios disciplina al que ama? Así es. Y esa es la idea. No seáis pues partícipes con ellos. No seáis partícipes pues con ellos. ¿Saben una cosa? El inconverso no quiere tener nada que ver con el cristiano. El cristiano siempre quiere comprometer con el inconverso. ¿Te has dado cuenta de eso? Y aquí dice, no seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora, piensen por unos minutos, porque aquí está diciendo algo extraordinario, porque en otro tiempo erais tinieblas. La idea de erais tinieblas aquí es que éramos gente pecadora, depravada. Y no olvidemos, queridos hermanos, que todavía está en las Escrituras, Romanos 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno, y esa es la idea. Todos somos depravados delante de Dios, pero ahora en Cristo Jesús, el justo que murió por los injustos, ahora las cosas cambiaron para nosotros. Eso es fascinante. Me gusta la idea de erais. Si somos creyentes, todos debemos gozarnos en esa realidad. Erais, mas ahora sois ¿qué? Luz. Sois luz. Ahora, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Es usted luz? ¿Qué es lo que esto quiere decir? ¿Es usted luz? ¿Soy yo luz? ¿Qué es lo que está diciendo aquí en este versículo? Andad como hijos de luz. Por cierto, déjeme decirles, hermanos, para no ir tan lejos. ¿Saben qué, queridos hermanos? No hay luz en nosotros. Simplemente no hay luz en nosotros. Esa es la gran realidad. Es más, déjeme ilustrarlo de esta manera. Y tal vez usted ya sabe muy bien esta ilustración. Aquí tenemos la luna y aquí tenemos el sol. Por la noche sale la luna y brilla y alumbra. Pero déjeme decirles, la luna no tiene luz. La luna refleja la luz del sol. Y se han puesto a pensar que de vez en cuando, entre la luna y el sol, se mete el planeta Tierra. Entre la luna y el sol. Y sucede lo que llamamos un eclipse. La luna queda como es, sin luz. Ahora piense por unos minutos. Yo no tengo luz, pero debo reflejar la luz de Cristo. Él sí es luz. Y debemos reflejar la luz de Cristo. ¿Qué sucede cuando el mundo se mete entre mi vida y Cristo? Hay un eclipse espiritual. ¿Sí o no? Inmediatamente se nota. Así como notamos la luna que quedó sin luz, asimismo también notamos en el creyente donde el mundo se ha metido entre él y Cristo, ¿verdad? Ya no viene con el rostro brillante, ya no lee las escrituras, ahora se arrastra para hacer las cosas que normalmente debe hacer con gusto y voluntad. Hermanos, son instrucciones extraordinarias, porque si vamos nosotros a reflejar la luz, debemos estar cerca de la luz, debemos estar cerca de Cristo, debemos estar al lado de Cristo, debemos estar ligados a Cristo. Y esa es la idea, queridos hermanos. Si vamos a llegar al versículo 22 y entenderlo, esto tiene que suceder. Yo debo estar ligado a Cristo, debo estar cerca de Cristo, debo estar abrazado de Cristo, como Juan capítulo 15 nos dice, que sin Él nada podemos hacer de valor eterno. Entonces dice allí, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a el Señor. ¿Ha comprobado usted hoy día lo que a Dios le agradaba o le agrada? Algunos ni pensamos en esto. Vivimos la vida como todo el mundo, sin pensar, ok, esto le agrada a Dios, esto le agrada a Dios, ¿le agrada o no le agrada? ¿Le agrada o no le agrada? ¿Saben qué? Parece una locura, pero es lo mejor que podemos hacer. Es pensar, ¿le agrada o no le agrada? ¿Le agrada o no le agrada? Y continúa el apóstol Pablo haciendo la exhortación. Yo sé que algunos están aquí, pastor, quiero que llegue al versículo 22. Es que no podemos llegar allí hasta que recibamos la exhortación que se nos está dando. Hermanos, es más, la idea es que cuando yo termine con las exhortaciones que se están dando, cada uno de nosotros vamos a decir, ok, no hay más que decir, simplemente me voy a someter y voy a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Se acabó. Y esa es la idea. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Saben qué? Debemos tener convicciones, pero ¿saben qué? Hay algo más, debemos seguir al próximo nivel. No es suficiente tener convicciones. Ahora tenemos que llegar al punto donde las convicciones nos tienen a nosotros. Hay una gran diferencia en tener convicciones. Una gran diferencia en tener convicciones y cuando las convicciones le tienen a usted. Cuando un hombre o una mujer de Dios, las convicciones le tienen a él y a ella, son inmovibles. Inmovibles. Y estoy hablando de las convicciones bíblicas. Las convicciones que vienen de las Escrituras, que vienen de Dios. Hay que reprenderlas. No, pastor, es que no quiero ofender a mi esposa. Es que no quiero ofender a mi esposo. Es que no quiero ofender a mis hijos. Es que no quiero ofender a... Hermanos, hay que decir la verdad antes de que sea muy tarde. Si se recuerdan, al principio el pastor Acevedo dio una instrucción de criar a los hijos para que cuando sean... En el caso de mis hijas, él dijo viejos, pero son viejas. Para que cuando sean viejas no se aparten del camino de la verdad. Gloria a Dios que Él lo dijo. Gloria a Dios. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes y nosotros los padres somos los responsables. No podemos culpar a nadie más sino a nosotros mismos. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Esas son las instrucciones. Ahora entramos entonces al mensaje. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Ahora, yo sé que el pastor Acevedo predicó un mensaje donde dijo que hay que sacar al marido del baúl. Pues yo voy a pedirle nada más por unos minutos a las hermanas que metan a sus maridos en el baúl. Para que ellos no oigan lo que voy a decir. No, yo quiero que ellos sí oigan lo que voy a decir. Ese amén salió de las hermanas. Y el versículo que voy a tratar es: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora déjenme decirles, hermanas. Yo quisiera que al final de este mensaje usted pueda llegar a un punto donde pueda decir: Señor, gracias por ese pasaje. Gracias por ese versículo. Yo quiero que mi esposa y mis hijas lleguen a ese punto. Que puedan decir: gracias, Señor, por ese pasaje allí. ¿Saben por qué? Porque en sí, queridos hermanos, este pasaje es un pasaje que, si lo estudiamos bien y lo interpretamos correctamente, es para el porvenir de cada mujer, de cada doncella que está aquí. Y lo que yo quiero hacer es esto. Quiero ir al Antiguo Testamento para ilustrar lo que es sumisión. ¿Están listas, hermanas? Vamos a ir al Antiguo Testamento y en este momento les pido que vayan a Números, capítulo 30. Ahora, quiero que vean, hermanos, la teología de este capítulo, y es importantísimo, y claro, también vamos a ver lo práctico, porque está allí, no se puede esconder, lo práctico está allí. Ahora, vamos a ir con cuidado. Hermanas, amarren los cinturones, pero primero, déjenme hablarle a los hombres, porque primero aquí se dirige al cabeza del hogar. Mire cómo empieza el versículo 1. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Ahora piense por unos minutos, Moisés, el pastor de esta gran iglesia antiguo testamentaria, habla a los príncipes. Estos son los cabezas, y son cabezas del hogar. Se está dirigiendo al varón. Ahora, entre los judíos, queridos hermanos, se hace un énfasis extraordinario en el liderazgo del hombre. Es más, el Salmo número 1 empieza: bienaventurado, alegrísimo, el varón. Esa palabra varón es importantísima. Y queridos hermanos, entre el pueblo judío, ellos hacían un énfasis extraordinario en el liderazgo del cabeza del hogar, del hombre. Y es fascinante que siempre se usa el término varón o príncipe. Ahora, mire lo que dice aquí. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciese juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que le salió de su boca. Y lo que eso está diciendo, varones, hombres, cabeza del hogar. Oigan esto. Cuando ustedes dan su palabra, cuando ustedes hacen juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará, es decir, cumplirá. No romperás tu palabra, será sí, sí o no, no. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Es decir, tenemos que cumplir con lo que decimos. Esto quiere decir, queridos hermanos, que nosotros como líderes, cuando decimos sí, debe ser sí. Y cuando decimos no, debe ser no. Debemos cumplir, debemos ser fieles. Miren, hermanos, hace 31 años atrás, o casi 31 años atrás, cuando yo dije sí, me caso con esta mujer, queridos hermanos, yo di mi palabra. Y no importa lo que suceda, no importa los momentos turbulentos, los momentos difíciles de la vida, tengo que cumplir con mi palabra. ¿Y saben qué? Tengo que cumplir con mi palabra hasta la muerte o hasta que Dios venga a buscarme. Es que no hay ni siquiera un espacio para pensar, tal vez Dios me da la oportunidad de quebrantar mi palabra o mi voto que hice. No hay ni siquiera la... Es más, Dios no, ni siquiera nos da la pequeña posibilidad de pensarlo. No podemos. Así que yo estoy casado por el resto de la vida. ¿Amén, hombres? Pues ese amén estaba debilucho. Pero se le habla a los hombres, a los líderes. Ahora, dice, más, ¿qué? Ya se le habló al cabeza del hogar y de eso vamos a hablar un poquito más. Pero dice, más, la mujer, y aquí está hablando de la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Pero mire, ahí no termina, dice más. Si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Aquí está dirigiéndose a la mujer que soltera. A la mujer soltera. La mujer soltera está bajo la autoridad ¿de quién? De su papá. Así fue como Dios lo diseñó. Por eso es que anoche les dije para que pensaran que Dios diseñó a la mujer para estar siempre bajo autoridad. ¿Y saben qué? ¿Quién le dio esa autoridad a papá? Dios. Dios. Ahora, en las Escrituras encontramos unas cosas, queridos hermanos, que tal vez va a ser difícil para digerir, porque no estamos acostumbrados a esto. Por ejemplo, déjeme ilustrarlo de esta manera. Viene una hija a papá y le dice, papá, quiero informarte que acabo de aplicar en tal universidad, en tal sitio. Y papi, ¿sabes qué? No solamente me aceptaron la aplicación, sino que me han dicho que me van a pagar el 90% de mis estudios. Me han aceptado. Me voy a la universidad. Ahora, de acuerdo al pasaje, si papá se calla y no dice nada, ella podrá irse. Su decisión será firme. Amén. Oh, pero ahí no se queda. Pero si papá le vedare o dice, no, mija, yo no tengo planes para ti en cuanto a eso. Es decir, yo no apruebo esa decisión. Entonces, los votos que ella hizo serán ¿qué? Serán nulos. Ahora, señoritas, ojo a esto. Ojo a esto. No se ponga brava conmigo. Es lo que leemos aquí. Ahora, ¿saben cuál es el final de esto? Es la protección suya. La protección suya, es decir, que Dios puso a su papá para que le protegiera y él, como líder, uno que cumple su palabra, que tiene un carácter firme, estable, fiel, que toma en serio su vida con el Señor, le dirija y le guíe por lo que es mejor para el porvenir de su vida. Esto es tremendo. Ahora, por cierto, queridos hermanos, esto no es una instrucción aislada del Antiguo Testamento. Encontramos, y yo tengo que estudiar un poco más de esto, pero encontramos en Números 30, en el Nuevo Testamento. Vayan conmigo, por favor, allí a 1 Corintios, el capítulo número 7. nada más para dejarles que examinen las Escrituras. Versículo 34 del capítulo 7 de 1 de Corintios dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho. Para vuestro provecho. No para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. ¡Wow! Y mira lo que dice después. De manera que el que la da en casamiento, ¿hace qué? Hace bien. Y el que no la da en casamiento, ¿hace qué? ¡Mejor! Esto sí que está interesante. Mejor. Pues ¿saben lo que, hermanos, y señoritas y hermanas, vamos por allí, pero señoritas, ¿saben lo que esto significa? Lo que esto significa es que Dios pone mucha, pero muchísima importancia en la autoridad de papá. Esa es la idea. Dios toma en cuenta de una forma muy especial la autoridad de papá. Y cuando el papá es la autoridad adecuada, firme, bíblica, honesta, humilde, delante de Dios, puede hacer grandes cosas para el beneficio de sus hijas. Y una hija que respeta la autoridad que Dios ha establecido, cuando está por hacer algo y su papá dice sí o no, cualquiera que sea la decisión, seguirá obedeciendo y honrando a su papá. Porque sabe que cuando papá toma una decisión, lo hace para el mejoramiento de su vida. Esa es la idea, es protección. Protección. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Pero miren, allí está dirigiéndose a la mujer soltera en Números 30 y después inmediatamente regresemos allí, Números 30. Y claro, yo recibí información del pastor Acevedo de que él predica 1 hora y 15 minutos, y entonces como yo he venido a imitar al hermano Acevedo, pues estoy mirando el relojito aquí y me dice que todavía tengo tiempo para ir. Para seguir. ¿Qué dice aquí? Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 30. Pero si fuere, versículo 6. Pero si fuere, ¿qué? ¿Qué dice allí? Casada. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, si su marido, ya no dice su papá, ¿verdad que no dice su papá? Esto nos ayuda a recordar que, ¿saben que cuando habla del hombre, tenemos la tendencia de pensar solamente en el varón, pero allí está haciendo referencia al hombre y también a la mujer? Dejará a su padre y a su ¿qué? Y a su madre. Y ahora estará bajo la autoridad de su esposo. Ahora, mire lo que dice aquí. Digo esto porque tenemos la tendencia de regresar a los padres. Y yo creo que sí podemos pedir consejos de padres piadosos. Pero yo creo, queridos hermanos, que como esposos debemos solucionar nuestros problemas entre nosotros y Dios. Ahora, mira lo que dice aquí. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios, cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere, callare a ello, los votos de ella serán firmes. Y la obligación con que ligó su alma, ¿firme qué? Será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma, ¿será qué? Nulo. Y Jehová la perdonará. Si se dan cuenta, esta forma en como Dios diseñó a la mujer para estar siempre bajo autoridad es preciosísimo, es un retrato precioso de amor, de compasión y de preparación a nuestras hijas. Y en este caso ya está hablando de una mujer casada que ya esa autoridad ha pasado a su marido. Entonces, si la mujer casada toma una decisión, vamos a decir que llegó el esposo del trabajo, abre la puerta de su casa y antes de entrar a la puerta se da cuenta que frente allí la casa, los muebles que él dejó por la mañana ya no están en la sala, están afuera para que pase el camión y se los lleve a la basura. Y entonces él abre la puerta y entra y ve que hay muebles nuevos. Nuevos de paquete. Se puede sentir el olor a la piel de hormigas. Y él entra. Él da la sonrisa que quiera dar y se queda callado. Dice, mi amor, ¿dónde está la cena? Se sienta, no pasa nada. Entonces, fue firme la decisión de ella. No hay problema. Él va a pagar los muebles sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Qué tal le parece, hermana? ¿Verdad? Oh, un minutito. Pero el esposo dice, no, mi amor. Tú sabes que no podemos. Tú sabes que no tenemos el dinero, no podemos con un pago más. Mi amor, lo siento mucho, pero esto no puede ser. La esposa se somete. Va al teléfono, llama a la tienda, lo siento, llegó mi esposo y necesito que vengan a buscar los muebles. No, ya nosotros le vendimos los muebles, no se puede hacer nada. Mi amor, dicen que no puedo hacer nada. Sí, hay una ley que dice que tienes hasta 72 horas y puedes devolver los muebles. Sí se puede. Hay que estar preparados, hay que saber todo esto. ¿Okay? Entonces ella dice, mi esposo me acaba de decir que hay una ley de 72 horas que yo puedo devolver los muebles y yo quiero obedecer a mi esposo, él no quiere los muebles, venga a buscarlos. Ellos vienen, buscan los muebles y entonces hay que ir al frente, los muebles que todavía no se han llevado, entonces regresarlos y volverlos a poner. Nos reímos, pero eso es la realidad. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el esposo está protegiendo a su esposa. Él sabe que si él da ese paso que ella dio, entonces las finanzas van a ser afectadas y él no podrá hacer lo que quiere hacer, lo que tiene planeado para su familia. ¡Wow! Eso es sumisión. Ahí está. Pero hay algo interesante aquí. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma, ¿será qué? Firme. Viuda o repudiada. Es decir, la viuda y la repudiada es responsable de su propio juramento, de sus propias decisiones. Pero ahí no termina. Aquí continúa y dice, encuentro fascinante que hace esa pequeña pausa para decir eso, ¿ok? Y dice aquí, y si hubiere hecho voto en casa de su marido, que ¿okay? Hablándole a la esposa, sigue hablando de la esposa, y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme, será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. ¿Saben qué? Dios está dando aquí un retrato de que Él toma en cuenta y ve que es algo muy importante para el hogar la autoridad del varón. Pero ¿saben ustedes, varones, donde muchas veces cometemos el error? Aquí está. Siga leyendo. Porque después dice, todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Más, algo más, aquí no ha terminado, más. Si los anulare después de haberlo oído, entonces él llevará el pecado de ella. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que esto quiere decir? Lo que quiere decir es que si llegó a casa y encontró que los muebles usados estaban fuera y los muebles nuevos estaban adentro y él cayó y él lo dejó pasar y después más adelante cuando anda con coraje o cuando anda con el moño torcido, le dice, no se puede, no podemos seguir pagando estos muebles, tienen que salir de aquí. Y le empieza a hacer la vida imposible, ya no puede. Ya no puede. Va a frustrar a su esposa o va a frustrar a su hija después de haberse quedado callado y no haber dicho nada, pues la hija o la esposa quedó que fue aprobado, fue afirmado por el papá o por su esposo. Y si más adelante quiere cambiar la situación, claro, esto sucede normalmente cuando llega el primer pago. Y duele. Hay que pagar. Te dije que esos muebles iban a traer problemas. Pero usted se calló. Usted no lo dijo. En el momento que tenía que decirlo, cuando se podía decirlo. Ahora usted es responsable. Usted como hombre, por eso es que en el versículo 1 se trata del cabeza del hogar, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Eso es sumisión, hermanas. Y saben que todo esto es para la protección de vosotras. Yo me quedo realmente admirado de cómo Dios cuida a las mujeres. Ese vaso más frágil, Dios le ha dado una autoridad. Gloria a Dios por los padres. especialmente los padres piadosos. Gloria a Dios por los esposos, especialmente los esposos piadosos, que protegen a sus hijas y a sus esposas. ¿Está usted protegiendo a sus hijas? ¿Está usted protegiendo a su esposa? Hombres, nosotros tenemos la tendencia de maltratar a nuestras esposas y a nuestras hijas muchas veces. Y tal vez no las maltratamos como en el mundo secular maltratan a las mujeres. Hermanos, a veces las frustramos cuando decimos sí y después es no, cuando decimos no y después es sí. Y yo me he dado cuenta de ese error. No las estamos protegiendo, las estamos alejando. Y después ya no quieren venir a papá, ya no quieren venir al esposo. Se van a buscar consejo a otro lado. ¿Sabían ustedes que la teología de la protección a la mujer poco se predica? Usted empiece a estudiar la historia en el pasado, cómo los hombres enfatizaban la importancia del liderazgo y la protección de las mujeres. Es más, tal vez voy a concluir con esto. Ustedes recuerdan muy bien la historia del Titán, de aquel gran buque que se expresó en aquellos días de que nunca jamás se hundiría en las aguas. Y en su primer viaje sucede lo que muchos creían que nunca iba a suceder. Y aquel gran buque empieza a irse a pique. ¿Saben lo que es a pique? Empieza a hundirse. Ese es un término ecuatoriano, creo. Empieza a hundirse. ¿Y saben qué, queridos hermanos? ¿Saben lo que los hombres, padres y esposos estaban haciendo? Lo que los esposos y los padres estaban haciendo en ese momento que el buque se hundía es que ellos tomaban los salvavidas, que se llaman, y se lo entregaban a las mujeres jóvenes, a las mujeres ancianas, a las señoritas, a las doncellas. Y esos botes de emergencia que traen alrededor empezaron a caer y los hombres dieron la entrada primero a las mujeres. Los botes estaban llenos de mujeres, mujeres que lloraban al ver a sus esposos, al ver a sus padres, al ver a sus hermanos. Y el retrato, el enfoque que ellos veían, que ellas veían es, ese hombre dio su vida por mí. La mayoría de los hombres murieron. La mayoría de las mujeres sobrevivieron. Ahí entramos y ya podemos sacar al hombre del baúl. Ahí entramos al versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la idea de esos pasajes que vamos a ver es que Cristo dio su vida por nosotros. Así debemos nosotros, maridos o padres, estar dispuestos. En este caso, maridos, estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestra esposa. Padre, yo te doy muchísimas gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es eficaz. Señor, yo no he querido dar mi opinión. Me he sometido a tu palabra, he querido decir lo que creo, dice ella. Te ruego, Señor, que si dije algo que no va con lo que tú dices, Señor, que quede a un lado. Mi deseo es que tu palabra haga la obra. Este es un tema, Señor, que ha frustrado a muchas mujeres a través del tiempo, y mucho de esto tiene que ver con nosotros por no presentarlo como es debido.